Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Le habla su hermano en Cristo, Miguel Hassim, presentándole una entrega más. Hoy estaremos tratando el tema de la ética cristiana y los negocios. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. Inmediatamente procedemos a presentar a nuestro hermano Tony Flaquer y a Luis Adolfo Betance, quienes tratarán el tema de la ética cristiana en los negocios. Buenos días, señor Betance.
Buenos días, hermanos. El Señor le bendiga a ambos. Amén. Y gracias, ¿verdad?, por la invitación a compartir nuestros humildes conocimientos con toda su radioaudiencia.
Gracias, hermano. Hermano Adolfo, quisiéramos iniciar el programa haciéndole una pregunta. ¿Cómo podríamos definir la ética cristiana?
Bien, ese es un tema interesante porque recientemente nosotros hemos estado oyendo, ¿verdad?, a través de las preocupaciones que tienen las autoridades en especial y muchas autoridades morales del país que inician el tema de tratar la ética como parte de uno de los valores más importantes que ha perdido el país, ¿verdad?, sobre todo en su ámbito económico y sobre todo también hacen un gran enfoque hacia las mismas autoridades, ¿verdad?, que de alguna manera se han visto involucradas en que muchas de estas cosas se han ido perdiendo. Naturalmente tenemos que culpar a toda la sociedad en su conjunto de que haya una falta de valores. Nuestra sociedad realmente está valorizando más las personas por lo que tienen que por lo que son. Y eso nos lleva a tener que revisar muchas cosas. El país no puede escapar a que sus ciudadanos, desde hace mucho tiempo, ha venido teniendo una especie de aprendizaje a nivel de hogar que poco a poco ha ido mermando todos sus cimientos y la ética, lógicamente, no se va a escapar de ello. Por ética, nosotros tendríamos que asociarlo desde el punto de vista secular, lógicamente, a los valores morales que define una sociedad para regular la conducta de los ciudadanos. Desde el punto de vista nuestro, como creyentes, naturalmente, nosotros nos vamos mucho más allá de lo que sería simplemente la moral, aunque sabemos que la moralidad ha sido sembrada por Dios en cada uno de nosotros.
Así es.
Nosotros tenemos un filtro todavía más importante, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que realmente nos traza a nosotros los estándares por los que nosotros debemos ceñir nuestra conducta. Entonces, lógicamente, cuando tú tratas de volver la sociedad por un sistema de aprendizaje secular hacia el conocimiento de lo que es la ética o de los valores morales que se hayan perdido en la sociedad, yo sé que le va a ser muy difícil, simplemente a través de unos estudios de moral y cívica, el que toda una nación, bueno, pues comience a andar por otro sendero. Nosotros hace un tiempo escuchamos un locutor de radio decir que la sociedad dominicana está a nivel de un arrepentimiento de ceniza y silicio a nivel nacional y pensó en esos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que toda una nación de repente se arrepentía. Sí. Y cambiaba su sendero. Y yo creo que ese es el problema dominicano. El problema dominicano, nosotros sabemos que si no se transforma el corazón, uh-huh, va a ser muy difícil a través de simples aprendizajes de conductas y lecciones de moral y cívica que vuelva y se torne, ¿verdad?, hacia Dios, que nosotros sabemos que es la única manera de nosotros poder cambiarle el rumbo que lleva la nación.
Es una reforma interna, no externa.
Naturalmente que sí.
¿Y en qué tú crees, en qué forma tú crees que podríamos contribuir nosotros los creyentes a esa reforma que tú estás planteando?
Sí, yo creo que naturalmente ustedes saben que al igual que yo, ¿verdad?, que nosotros somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Y si nosotros no comenzamos como pueblo de Dios a transformar nuestras vidas y nuestras propias instituciones, llámense negocios, nuestra conducta como, inclusive como hasta empleados o pequeños propietarios de negocios caseros, comisionistas, lo que sea que tengamos como medio de vida. Si nosotros no iniciamos un proceso también revisando la parte nuestra y nos lanzamos en un ataque hacia, ¿verdad?, nuestras propias iglesias, y comenzamos a definir qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas y cómo debemos hacerlo para la gloria de Él, se nos hace muy difícil, porque nosotros tenemos que iniciar estos procesos desde adentro hacia afuera. Dios comienza inclusive con nosotros mismos del corazón, en la parte interna, y nos lanza, nos cambia por completo la conducta, que es lo que la gente va a percibir con sus propias, con su vista. Y está bueno ya también de que el cristiano se mantenga en las iglesias y que de ahí no salga absolutamente nada más que lo que escuchan en como prédica, y que no trascienda, ¿verdad?, su conducta a través de la sociedad. Un ejemplo clásico de eso sería, miren, cuando uno tiene una empresa y no ve la empresa como Dios te manda que tú veas una empresa, cualquiera que sea, que Dios nos contrata desde que lo conocemos, desde que nosotros nos convertimos, nos hace entender que nosotros no somos dueños de nada, sino que todo lo que tenemos lo poseemos, ya sean dones, ya sean recursos, posesiones, lo que sean, lo poseemos por su gracia. Y que Él es el gran dador, todo lo que tenemos proviene de Él. Y si nosotros no enfocamos inclusive en nuestras vidas y nuestros propios negocios, como si fuésemos simples administradores, automáticamente estaríamos involucrando, cuando pensamos como dueños, en que tenemos que involucrar nuestras emociones dentro de eso. Por eso ustedes ven muchas veces que los barcos se hunden con su capitán, y las empresas también se hunden con los propietarios, porque se les hace muy difícil desligar la parte emocional de lo que es la parte práctica, la sensata, la que pensaría un administrador. Para un administrador que no es propietario, le es muy fácil decir, bueno, esa sucursal no me está rentando, la cierro. Pero para un dueño es distinto. No, esto lo heredé yo de mi papá. Imagínate, tantos años, él de mi abuelo, tenemos 3 generaciones. ¿Cómo yo le voy a hacer eso? La memoria de mi papá se involucra emocionalmente, automáticamente perdemos el partido ahí. Estamos inmediatamente desenfocados de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Tú dices que la reforma comenzaría, ¿verdad?, por un ejemplo nuestro a esa sociedad, revisándonos nosotros en lo que estamos haciendo, revisando nuestras propias vidas, haciendo que nuestras empresas sean representativas de lo que sería una norma ética en la sociedad nuestra. ¿Y de qué otra forma también tú verías que podría el cristiano impactar en esa sociedad, transformando esos corazones, como tú
sí,
dices?
Sí, yo creo que también tenemos que salir un poco hacia los medios. Los medios son, y este trabajo que ustedes hacen a través de esta emisora es encomiable. Esa y las otras tribunas donde yo tengo acceso, que puedo participar. No solamente en los medios de comunicación, que claro, son importantísimos, y yo creo que sería la parte más importante para poder trascender de una manera en que vaya más allá de un pequeño grupo. Esa es la gran facilidad que tienen los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, en nuestras propias asociaciones, son muchas las veces que nos vemos enfrentados a situaciones donde se compromete uno de alguna manera, y nosotros, por lo menos Dios me ha dado la fortaleza para poder decir, no, hasta ahí yo llego, yo no consentiría de ninguna manera que se haga tal cosa. ¿Por qué? Bueno, porque está contraveniendo un principio muy claro de la palabra, y lo explico porque hay que explicarlo además. Es la única manera que nosotros podemos ser sal en una sociedad donde nosotros sabemos, ahorita le comentaba yo a los hermanos fuera de micrófono, que mientras exista este gran poder discrecional que tiene el funcionario, y mientras la filosofía de los estados, sobre todo los latinoamericanos, lamentablemente, que sea en la de crear dificultades para poder vender facilidades, nosotros estaremos siempre perdiendo la batalla. Nosotros tenemos que salir a ser el baluarte, la vanguardia. Nosotros tenemos que iniciar a decir con autoridad. Nosotros ese tipo de práctica no la hacemos. Los empresarios tenemos que entender que si nosotros somos hombres de fe, no es verdad que por el hecho de que nosotros cumplamos con todos los requisitos que nos manda la ley en cuanto a impuestos, en cuanto al pago de los tributos, la luz, La interpretación que le hacemos inclusive a los gastos de la empresa, el acomodamiento a este tipo de cosas para poder hacer nuestras utilidades o nuestras empresas un poco más rentables. Si nosotros no tomamos en cuenta todas esas cosas y nos hacemos realmente un grupo de vanguardia en esa dirección, yo creo que nosotros estaremos perdiendo la batalla.
Evidentemente que si algún inconverso nos está escuchando, es bueno aclarar que nosotros no estamos tratando de aplicar o de que se aplique la ética cristiana o que la aplique a aquel que es incrédulo. Porque la Biblia misma enseña claramente que para el que es enemigo de Dios, como Dios declara al incrédulo, es imposible obedecer los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:5 en adelante, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, es decir, los cristianos, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne, es decir, la mente carnal, el hombre natural que no conoce a Dios, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Sin embargo, por ejemplo, el apóstol Pedro, dándole instrucciones a los hermanos, en su primera epístola, él dice en primera de Pedro 1, 14 y 15, y eso va directamente para nosotros, los hijos de Dios, que existe la tendencia a producir una dicotomía a veces entre lo que es la vida cristiana y los negocios. Y dice él en el verso 14 del capítulo 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y los negocios forman parte de nuestra manera de vivir y nosotros tenemos que ser santos, es decir, apartados para Dios en todo nuestro proceder en esta tierra.
Hay un supuesto proverbio que yo no lo he encontrado todavía en la Biblia que dice, ayúdate que yo te ayudaré, que ese lo esgrime, igual que el de ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Yo no lo he encontrado, mira que yo lo he buscado y no me ha habido manera de encontrarlo.
No hay concordancia.
No hay concordancia que me lo muestre. Mira, ese es el apoyo de una gran de personas que yo conozco, que son empresarios, que son bien intencionados, que son personas que conocemos con un alto estándar de moral, si se quiere, que llevan familias muy bien llevadas, que no tienen el conocimiento del Salvador que nosotros tenemos, o más bien que conocen a Dios, pero Dios no es conocido por ellos probablemente. Entonces, tú los oyes conversando y eso le da una apertura para hacer cosas que son prácticamente el estándar. Mira, engrifa los pelos oír la gente con la facilidad que habla de vulnerar principios y creer que inclusive que eso no va a trascender a través de su familia. Y hay ejemplos sencillos. Hay cosas tan insignificantes como andar con tu hijo montado en un carro, la luz está roja, y tú irte, que si tú crees que eso no va a impactar al niño, estás 100% equivocado. Ese muchacho está viendo un ejemplo de parte de su padre que vale muchísimo más que todas las palabras que se puedan repetir de ahí en adelante. Y eso mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos empresas que sabemos que por algún lado es muy difícil que nuestras empresas estén 100% afinadas con las Escrituras y con el estándar de Dios. Muy difícil. Yo puedo decir que yo creo que la mía está 100% afinada con el estándar de Dios. Si tengo algo y lo encuentro, inmediatamente mi propósito sería corregirlo al menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque yo decidí que lo primero que yo voy a tener es calidad, y hace muchos años ya que lo decidí, calidad para poder hablar. Mi techo no puede ser de vidrio si yo voy a hablar de este tema. Y yo creo que lo que creemos y queremos que esta nación cambie, de alguna manera podemos decir que se puede, tendremos que decir que se puede y tendremos que demostrarlo. Lamentablemente, el estándar de la prosperidad se asocia inmediatamente con recursos. O sea, me fue muy bien en la ida, me ha ido muy bien en la vida, pero porque yo tengo una cantidad de posesiones. Yo no puedo esgrimir eso. Lo que yo puedo enseñar realmente es mi familia. Yo tengo una familia que el Señor me ha bendecido con ella. Continuamos trabajando con ella no es garantía de nada, porque no es que eso es una garantía de por vida. En una casa se crían muchachos con los mismos estándares y ninguno es igual. Pero sin embargo, yo creo que tengo una tremenda posibilidad de mantener para la gloria de Dios una familia que muestre que con Dios adelante nosotros saldremos victoriosos.
Hermanos y amigos que nos escuchan, este interesante programa acerca de la ética cristiana, nos conceden un momentito, vamos a una pausa, pero no se mueva del dial, que en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos aquí nuevamente, hermanos y amigos, en su programa Conversando en los 1700. Estamos tratando el tema de la ética cristiana y los negocios con el hermano Luis Adolfo Betances y el hermano Tony Flaquer. Hermano Adolfo, ¿cuál sería, usted mencionó en la sección anterior lo que es el estándar, la palabra estándar bíblico? ¿Cuál sería el estándar ético o bíblico que un creyente y todo ciudadano en general debe llevar a la hora de desenvolverse en los negocios?
Mira, eso es lo maravilloso que tiene la palabra de Dios. Realmente el estándar es bíblico, el estándar es la voluntad de Dios, el estándar es su palabra. En su palabra es que está todo el poder que nosotros necesitamos y toda la información que necesitamos para nosotros poder llevar una conducta empresarial como Dios quiere. Naturalmente, si tú no conoces la palabra de Dios, te va a ser muy difícil entonces tratar de implementar un estándar bíblico sobre la ética cristiana. Lógicamente, Dios tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Dios está involucrado en todos y cada uno de los detalles. Por más pequeño que nosotros creamos que es una actividad o más secular que creamos o más apartada de lo que nosotros entendamos que puede ser religión, Dios tiene una participación dentro de ella y tiene que ver con ella. La Biblia nos manda a fiarnos de Jehová en todos nuestros caminos. No hace ningún tipo de excepción. Y por lo regular, hay muchos creyentes que creen que una cosa es la religión y que otra cosa es el negocio. O sea que eso, porque abre una brecha muy interesante que el mundo ha permitido, ¿verdad? Que haya cierto grado de moralidad en que tú te defiendas de algunas con algunas prácticas dentro de tus negocios que permitan que tú puedas maximizar tus utilidades o el retiro de dineros que son propios de reportarse al Estado. O sea, de esa manera, tú te haces, vamos a principios muy antiguos de la formación cristiana, cuando Satanás quiso ser igual a Dios. Naturalmente, todos los que no conocen a Dios saben que la mejor forma de llevar una práctica de ética situacional, o sea, si me conviene o cuando me conviene, ellos ser mi propio Dios y yo hago mis propios estándares, porque yo he conocido mucha gente que dice, no, eso yo no lo haría nunca, que es una pequeñez en relación con lo que realmente está haciendo. O sea, hay gente que no se puede comer una sardina, pero se tragan una ballena. Entonces, lo importante aquí es que nosotros entendamos que Dios tiene que ver absolutamente con todo dentro de la empresa. Tenemos que entender que Dios es el propietario de la empresa. Por ahí es que tenemos que comenzar. Amén. Y automáticamente, quien va a poner las reglas es su mayor accionista, que es Dios. Entonces, tú tienes que inmediatamente ver cuáles son todas las actividades que componen tu organización para que en cada una de ellas tú tengas en cuenta lo que dice la Escritura con respecto a ello. Dios tiene que ver, oye, con economía. En la Biblia tú encuentras aspectos sobre cómo manejar situaciones de la población, aspectos sociales de la población, hay aspectos de mesura, de medida, hay aspectos comerciales muy claramente definidos, hay aspectos en la relación al gobierno, hay aspectos que tocan el pago de los impuestos, hay aspectos que tocan la relación interpersonales, hay aspectos que tienen que ver con el manejo de recursos que no son tuyos, la rendición de cuentas a terceros. O sea, Dios toca todos los aspectos fundamentales de cualquier tipo de organización. Y en ese sentido, el creyente tiene que tener muy en cuenta cuando va a comenzar a arreglar su casa, que tiene que definir muy claramente cuáles son los niveles de salario, los niveles de conquista, los niveles de interrelación con su personal, sus seguros, sus garantías.
Es decir que, Adolfo, en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar una guía y una dirección para prácticamente cada aspecto que regula la vida o principios que podríamos aplicar a aspectos que no están definidos, porque natural. Siempre hay situaciones que no están definidas en las Escrituras, natural, ¿verdad?
Pero los principios los abarcan. Exacto. O sea, cuando tú dices, bueno, sobre seguro de salud, ¿qué hago aquí? ¿Debería yo poner realmente a mi personal un seguro que les garantice, verdad, una salud integral? Oye, te vas a los principios básicos de la palabra y te vas a encontrar con que tiene toda la aprobación de Dios para eso. O sea que ese es el estándar. Por eso tenemos que partir. Siempre vamos a tener, el cristiano tiene que entender que los principios de Dios no son negociables.
Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa y justa delante de Dios, lo tenemos en las Escrituras. La Escritura no nos enseña a nosotros matemáticas ni física para ser ingeniero, pero sí nos enseña cómo nosotros debemos comportarnos como patrón, como estudiante. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16, sabemos que esto es una carta pastoral en la cual el apóstol está dando instrucciones a Timoteo acerca de cuáles son los requisitos que debe reunir un hombre para optar por el puesto de obispo en la iglesia o pastor. Pero un principio que se extrae de ahí, de aplicación a lo que estamos conversando ahora, sería este. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si es cierto que le está hablando aquí en el contexto de un hombre preparado y capacitado para vivir una vida efectiva, una vida espiritual delante de Dios, un principio que nosotros podemos extraer de aquí es que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de obediencia al Señor, porque Él nos lo manda. Hermano Adolfo, en un contexto un poco más práctico, en el área de los negocios y el pago de los impuestos, ¿qué usted tiene que decirnos?
Ahí la Biblia es clarísima. La Biblia nos da a nosotros pautas que son totalmente irrefutables. El creyente no tiene absolutamente ninguna excusa para no pagar la totalidad de los impuestos que el Estado haya determinado y que haya sido aprobado. Nosotros, nuestra responsabilidad termina precisamente ahí, en el pago de los mismos. La excusa de que, bueno, para que se los roben y total, no me devuelven nada a cambio, no es un problema suyo. Es un problema de en adelante del Estado per se. O sea, nosotros tenemos que sí luchar para que algunas cosas cambien. Yo entiendo que nosotros tenemos que, como creyentes, sobre todo nosotros que tenemos el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y que sabemos que la manera de engrandecer nuestro pueblo sería a través de un sistema, por ejemplo, judicial fuerte, que pueda realmente responder a las necesidades de la población. Yo creo que nosotros debemos trabajar en esas áreas, debemos iniciar contactos con congresistas. Nosotros en un momento dado hemos hablado de especializar, por ejemplo, los impuestos que se pagan, de comenzar a exigirle a nuestros supuestos congresistas, ¿verdad? Dependiendo de el sitio donde estemos viviendo o residiendo, pues nosotros deberíamos de exigirles como grupo social y organizarnos como grupos sociales para exigirle a los congresistas que nuestros impuestos, por ejemplo, la falta de seguridad ciudadana que existe hoy en día. ¿Cómo es posible que un país como este, que no tiene recursos para poder darnos una seguridad mínima, tengamos entonces que darnos el lujo de pagarle a los partidos políticos 900 millones de pesos para que hagan una campaña de medio término? Yo eso a mí no me entra en la cabeza. Yo digo, pero ¿cómo es posible que ni siquiera lo más básico? Si nosotros no podemos analizar lo que está ocurriendo hoy en día, hay aspectos ya de la vida cotidiana como son la seguridad, el suministro de electricidad, la recogida de basura, el agua. Son cosas que todo el mundo ha tenido que ir proveyéndose de alguna manera como una situación alternativa. Tienes que tener tu propio parque energético, ya sea en tu casa, porque poco a poco hemos ido permitiendo que estas cosas se deterioren y nadie dice nada.
Adolfo, volviendo al punto de lo que tú mencionabas, que creo que es un aspecto de importancia primordial dentro de la problemática nacional de la falta de ética. Vemos todos los días en la prensa escándalos bancarios, escándalos con empresarios, contrabandos, corrupción política, y nos preguntamos por qué. Y vamos a casi siempre a la respuesta, que es la respuesta correcta, es que no hay un sistema de justicia que ponga un castigo adecuado a esas personas. Hay mucha impunidad y en una forma o en otra el crimen se hace un negocio. El crimen paga en la República Dominicana. ¿En qué medida tú crees que nosotros como creyentes, o qué recomendaciones tú tendrías en ese sentido para mejorar el estado de la nación? Porque también muchos creyentes dicen, caramba, pero si yo pago el impuesto, lo que están alrededor de mí no lo pagan. Ahí interviene un asunto también de fe, de nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero ¿en qué medida, independientemente de que el creyente tenga que actuar de esa manera porque Dios se lo manda y tenemos que confiar en Dios, podría, ¿qué recomendaciones tú tienes en ese sentido?
Mira, yo creo que lo único que nosotros podemos hacer es tratar de que la palabra de Dios sea mayormente diseminada. Nosotros inclusive tenemos una legislación que dice que es obligatoria la lectura de la Biblia. Yo no he oído todavía al pueblo cristiano pronunciarse.
Y la Constitución nuestra dice Dios, Patria y Libertad.
Ok, y nosotros sabemos que de la única manera que una nación puede transformarse o sus ciudadanos es cuando Dios le toma ese corazón y automáticamente lo convierte de piedra a un corazón de carne. Y eso es más garantía inclusive que la misma justicia, porque tú sabes y yo sé y ustedes saben que una vez Dios ha hecho la transformación adecuada en nosotros, nosotros no necesitamos estándares, nosotros no necesitamos leyes, porque nosotros ya las tenemos sembradas en el corazón. El estándar que nosotros tenemos es el estándar más alto que puede existir, que es el de amar a tu prójimo como a ti mismo, y es el amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en esos dos mandamientos está resumido todo, no solamente la ley, todo se resume ahí. Porque tú estás teniendo en cuenta al otro, que el gran problema del ser humano es su ego, su egocentrismo. Yo me justifico, yo hago una ética a mi estándar, yo hago las cosas como me convengan. Y ese es el gran problema dominicano. La difusión masiva de la palabra de Dios tiene que ser nuestra meta, la predicación del Evangelio. Es la única salida que tiene nuestro país, no hay otra.
Por eso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo que necesitamos es el temor a Dios, porque el temor a Dios hace que las personas se aparten del mal. Y eso es lo que necesitamos, que ese temor esté implantado en el corazón de las personas del pueblo dominicano. Y eso debe de empezar, nosotros debemos de empezar a enseñar los valores morales de Dios a nuestros hijos. Dios nos lo manda en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, guárdala en tu corazón. Nosotros, debe empezar por nosotros en nuestros hogares. Guárdala en tu corazón y repítesela a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayan en el camino, al acostarte, al levantarte.
Una otra pregunta, Adolfo, que yo tenía para ti, y es la siguiente. Vemos que parte de la problemática de los cristianos en el día de hoy en digamos, vivir vidas éticas, que son vidas de obediencia realmente, porque Amén. La ética cristiana es obedecer a Cristo, punto, uh-huh. más nada. Uh-huh. Esa es la ética del cristiano. Tiene que ver mucho con la mundanalidad y con el hecho de que los creyentes hemos comprado el sistema, el esquema de que la prosperidad, lo que tú hablabas ahorita, en cierta medida es el éxito económico de la persona. ¿Qué tú opinas de eso?
Sí, lamentablemente, yo he dicho, no sé si lo leí en algún sitio, pero yo le dije un día a mi esposa, le dije, mira, yo creo que el terrorista más grande que hay en el mundo es Hollywood. Ha destruido la moral y los principios en todas partes del mundo. O sea, el terrorista más grande es Hollywood, lo tienen los Estados Unidos ahí adentro y están luchando contra muchísimos fantasmas.
Feria de las vanidades.
Y lo digo porque realmente tú te pones a analizar y todos los estándares que tienen que ver con buena conducta, todo lo que es lo bueno, lo de buen nombre, desaparece en Hollywood. Porque esas cosas la vemos totalmente a las antítesis de todo lo que nosotros conocemos como bueno y válido dentro de lo que es el mundo del creyente. Está destruido totalmente en Hollywood. Y lo digo porque ciertamente hay mucha gente en nuestra sociedad que ha malinterpretado. Para mí, hace mucho tiempo que entendí que el éxito en la vida era conocer la voluntad de Dios lo más temprano que se pudiera en mi vida y mantenerme dentro de su voluntad por el resto de mis días. Eso es éxito para mí. Eso es éxito. Después todo lo otro, oye, eso es añadidura. Yo tengo lo que necesito. Siempre le he pedido a Dios en mis oraciones, no me des más para que no te niegue, ni menos para que no te maldiga.
Amén.
Amén. Entonces, ese es el estándar.
Hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a una pausa, pero no se mueva del dial, que en breve volvemos.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Hermanos y amigos, estamos una vez más con ustedes en nuestro programa Conversando en los 1700. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y, hermano Adolfo, nuestra pregunta para usted en esta sección es: ¿cuáles son los riesgos que corre todo empresario cristiano que actúa en su vida con la Biblia como su norma de fe y de práctica?
Sí, desde mi punto de vista como creyente no corre absolutamente ningún riesgo porque, oye, Dios, lo que tú depositas en Dios necesariamente tiene un final adecuado. O sea, si tú actúas siempre esperando con lo que es la voluntad de Dios en tu vida, oye, Dios te va a poner en ese sitio, ya sea que tú busques atajos o que tú trates de seguir siempre la dirección de Dios. Naturalmente, hay mucha gente que tiene dudas sobre ello. Yo soy un testimonio fiel de que no es así. O sea, del momento que yo decidí hacer por completo la voluntad de Dios en mi empresa, yo, oye, probablemente desde el punto de vista secular, tú pudieras decirte, bueno, pero si estás ganando dinero ahora, seguro que ganarías mucho más haciendo evasiones. No, yo no lo veo así. Yo lo veo de la manera en que Dios me ha provisto, que son cosas que yo no las puedo entender en muchas ocasiones, pero yo sé que la mano de Dios ha estado detrás de eso. Yo digo, bueno, estoy pagando más impuestos que nunca, pero sin embargo, Dios me ha llevado la eficiencia, me ha ayudado con la organización, me ha dado la habilidad de poder detectar fugas en gastos de mi negocio que se han ido economizando, me ha incrementado de manera sustancial las ventas, he sido favorecido por clientes que no me estuvieron comprando y ahora me compran, y el resultado final es mejor que el que tenía anteriormente. O sea que Dios...
Adolfo, quería una precisión en este aspecto, porque muchos hermanos pueden estarse, o personas que nos están oyendo, pueden estar más o menos asociando el hecho de que hacer la voluntad de Dios necesariamente representa un beneficio económico.
No necesariamente.
Entonces es importante que definamos qué es lo que tú llamabas que Dios realmente en cierta forma o de otra nos va a hacer el bien al final de la cuenta, porque hoy en día hay el evangelio de la prosperidad rodando por ahí. Y muchas personas pueden, ¿verdad?, pensar, bueno, hacer la voluntad de Dios es un buen negocio, la voy a hacer porque la motivación mía es tener más dinero.
Miren, cuando yo he hablado de hacer la voluntad de Dios dentro del negocio, eso abarca todos los aspectos de una organización. Yo, y a eso precisamente iba cuando estaba terminando de esbozar. Todos los aspectos de un negocio van desde el producto que yo voy a sacar, la calidad del mismo y el precio adecuado. O sea, tengo que tener en cuenta obligatoriamente lo que Dios dice sobre eso. Los márgenes de ganancia o comercialización que voy a obtener de ellos es importante también establecerlo. Yo tengo que tener en cuenta mi competencia. Yo soy de los que piensa que el sol sale para todos, como dice la Escritura. Yo no tengo por qué aniquilarla ni destruirla. Yo creo que todos podemos participar en el mercado. Yo veo también que la empleomanía, las personas que van a colaborar dentro de mi empresa conmigo, yo tengo que buscar un salario adecuado para ellos. Yo tengo que hacer un estudio de que me diga cuál es el estándar del segmento económico que yo trabaja, qué se está pagando. Yo no puedo quedar por debajo de eso. Debo estar o dentro del estándar o por encima del estándar. Y por lo regular lo que yo busco es por encima del estándar. Naturalmente también me tengo que hacer la pregunta de cuál es el esfuerzo que hace cada quien, cuál es su participación dentro de la organización y qué puede esa persona dentro del salario que percibe, cuál sería, ¿verdad?, su nivel de desenvolvimiento y qué puedo yo hacer para poder ayudarle, ya sea por vía de seguros, de compensaciones adicionales, de incentivos, de motivaciones, que le permitan a esa persona subir un poco sus ingresos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el accionista, porque yo he descubierto que en República Dominicana son pocos los que saben tener socios, muy pocos. Se pueden contar. Yo no soy de los que piensa que yo puedo abusar de una persona que deposita recursos dentro de mi empresa y yo digo, bueno, el que trabaja aquí soy yo y de ahora en adelante a despilfarrar los bienes de terceros, ¿no? Yo creo que el capital también trabaja igual que un empleado. O sea, para mí es lo mismo que esté trabajando el capital como que esté trabajando una persona física. Yo no hago ningún tipo de diferencia. Y tengo que determinar inmediatamente, yo salgo a hacer mi desarrollo de producto, cuál es el estándar, cuál es la media que espera el accionista que debe recibir de parte mía. O sea, yo tengo que tomar en cuenta mi cliente, mi suplidor, si estoy abusando de las condiciones de crédito de mi suplidor. Si a veces teniendo los recursos no le pago para financiarme a través de ese tipo de... Oye, son tantos los aspectos que tú tienes que tener en cuenta como hijo de Dios, como un hombre que quiere tener el estándar de Dios, que no
Adolfo,
puede dejarlo pasar.
¿Y qué le decimos a un creyente que por hacer la voluntad de Dios, por ejemplo, se enfrenta a una situación de impuestos, la competencia no paga impuestos, sus competidores están haciendo lo famoso volado en la aduana, lo que sea, o lo que se hacían, vamos a decir, sí, para no decir, sí, porque uh-huh, tenemos que reconocer que estas autoridades, sí, han hecho un trabajo extraordinario de limpieza y saneamiento en la persona del señor Miguel Coco, pero para... Una persona que esté haciendo ese tipo de competencia desleal, el creyente que tenga que hacer la voluntad de Dios y le toque eso consista en un fracaso o en una pérdida de su mercado o aún en un cierre de su empresa, ¿cuál es el bien que le podemos decir a esa persona que Dios le hizo?
Sí, mira, es una situación delicada, difícil. Pero él tiene que luchar contra eso. O sea, no se puede dejar arrastrar por el estándar del mundo. Yo creo que él tiene que confiar, tiene que buscar la manera también de que a él no le afecte esa situación. Yo creo que si él confía en Dios, de alguna manera Dios le va a proveer resultados óptimos para su empresa. No quiere decir necesariamente, como tú mencionaste ahorita, de que íbamos a tener un estándar de margen de utilidades elevadísimos, pero yo estoy seguro que Dios no le va a permitir que su empresa sucumba de ninguna manera.
Bien, pero suponiendo que eso suceda, no, hemos visto cómo personas han perdido aún la vida por ser fieles a Dios.
Sí, así es.
Yo quería citar aquí un texto que está en Romanos capítulo 8, que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? Y ese texto, pues muchas veces pensamos, bueno, el bien es que si yo hago la voluntad de Dios, mi empresa va a prosperar más que nunca. Pero resulta que puede ser que se vea en una situación muy difícil económicamente. Entonces, lo que es importante es definir que haciendo la voluntad de Dios, siendo éticos, tenemos un bien prometido, pero que ese bien no necesariamente es material.
No necesariamente.
Ese bien es, lo define el versículo
29,
que dice... Que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el bien que Dios nos va a hacer es hacernos conforme a Jesucristo. Dios no nos ha prometido más de sustento y abrigo. Si nos da riquezas, es un bien que Dios nos dio, como tú bien dijiste, amén, para aprovecharlo en otras uh-huh cosas.
Sí, eso inclusive eso es parte de las cosas que se me escaparon ahorita, cuando dije que, cuando estaba hablando de todo lo que hay que tener en cuenta dentro de una empresa. Eso, la participación de Dios en las ganancias. Si nosotros, nuestra empresa, no la llevamos a que sea para la gloria de Dios. Yo creo que no tenemos muchas esperanzas de que ella pueda sobrevivir, por más hábil que tú seas. Yo creo que si nosotros no ponemos nuestra parte en la expansión del reino, con los recursos que Dios nos ha puesto a administrar, yo creo que estamos haciendo un flaco servicio a la razón de ser misma de nuestra existencia, que es vivir para su gloria. Si nosotros no encauzamos y definimos desde un principio que nuestra empresa debe glorificar al Señor, y cuando ponía el glorificar y ponía a mis empleados dentro, y ponía a mis competidores, y ponía a mis clientes, y ponía a mis suplidores, si ellos no ven a través de mi conducta con ellos que yo estoy glorificando el nombre del Señor, en vano estamos trabajando, porque esa empresa no necesariamente...
O sea, que la imagen de Cristo la vean tus empleados.
Tienen que verla.
El competidor tuyo vea el carácter de Cristo, amén, en ti, en tratar con él, sí, con respeto y con consideración en medio de una competencia.
Amén.
Y al final eso es lo que va a...
Eso es lo que vale. Eso es lo que realmente trasciende. Si nosotros queremos hacer el trabajo para el cual hemos sido llamados por parte del Señor, es precisamente eso, que las personas, todo el que se interrelaciona con tu empresa, vea a Cristo y vea la gloria de Dios a través de eso, y que diga, pero ¿qué tiene esta gente de diferente? Porque todo el mundo tiene una conducta, pero estos señores son diferentes. Y eso es lo que va a glorificar a Dios.
Eso es tener la conciencia clara de que todas las cosas en este mundo son temporales y pasajeras, y que nada de las cosas de este mundo nos pertenece, y que somos simples administradores de Dios, porque dice la palabra de Dios que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y a Él sea la gloria. Y que Dios nos ayude y nos dé ese amor y ese temor en nuestros corazones para hacer su voluntad.
Mira, hay un texto que yo se lo quiero dejar al pueblo dominicano antes de irme. No, yo lo tengo aquí en el PDA, porque el país tiene esperanza todavía. Y dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Amén. Qué bendición. De hecho, la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo, en el famoso Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que él había estado hablando os serán añadidas. Es decir, que nuestra esperanza debe estar en Cristo. Y como usted decía hace un momento, Hay ocasiones en que muchos de nosotros hemos pasado como empresarios en momentos en estado de quiebra, y yo soy un testigo de eso, que usted no ve alternativa ni ve salida. Pero recuerden, es que los caminos del Señor no son nuestros caminos, son mucho más altos que los cielos. Y Él tiene la solución, nosotros no sabemos. Nuestra misión es hacer la voluntad de Él, depender de Él, orar al Señor, y Él en su tiempo y conforme a su voluntad, Él hará. Pero como dijo el hermano Tony hace un momento, se cumple siempre lo que dice la Escritura. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es un problema del corazón, porque como decía el hermano Raúl hace un momento, si nosotros tuviéramos más presente el hecho de que estas cosas son ciertísimamente temporales, y como dice Pedro, el apóstol Pedro, que un día todas estas cosas serán destruidas por el fuego, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando aquella esperanza bienaventurada? Es decir, trabajemos, nos esforcémonos, hagamos las cosas como Dios quiere, seamos diligentes en nuestro trabajo, busquemos la forma de que nuestro negocio prosperen, pero siempre teniendo pendiente esto, que estas cosas son temporales y nosotros no somos más que simplemente mayordomos del Rey de los cielos.
Adolfo, antes de irnos, ¿tú tienes algún mensaje que tú quieras mandar a los hermanos que te están oyendo, o a ese pueblo que te está oyendo, o aún a una persona inconversa que te esté oyendo? ¿Quieres decir algunas palabras finales?
Claro. Mira, lo más importante de todo esto es conocer la voluntad de Dios. Yo creo que ciertamente el éxito en el mundo tiene su estándar y ha sido muy mal interpretado. Yo creo que la gente tiene como norte el ser exitoso, no importa cómo. O sea, ya tenemos muchos refranes que apoyan esa tesis. Se habla de que los medios justifican, ¿verdad?, el resultado. O sea, no importa lo que tú hagas, siempre habrá justificación para tú poder aprovechar una oportunidad que te presenta la vida. Y eso nos ha llevado a hacer una ética de situaciones, de conveniencia. Y poco a poco el país se ha ido yendo hacia un lugar que inclusive es tan estandarizado que nuestros propios hermanos en la fe han ido poco a poco cediendo terreno. Y se han apartado inclusive del camino, se han apartado a la izquierda o a la derecha, tratando de ver cómo sobreviven a una situación como la que la República Dominicana está viviendo. Y no solamente República Dominicana, muchas partes del mundo. Es importante que nosotros no perdamos de vista nuestro norte, que es Jesucristo. Nosotros tenemos que continuar valorizando todas nuestras acciones en la medida en que del estándar que Jesucristo estableció. Nosotros no podemos descuidarnos en eso. Tenemos que continuar perseverando y lidiando la batalla de nuestra fe. Nosotros tenemos que continuar mostrando que la sal de la tierra debe preservar de corrupción y somos nosotros, a través de lo que podemos enviar con el Evangelio y en la predicación del Evangelio. No cejemos de continuar perseverando en nuestra fe y en enunciando las buenas noticias del Evangelio, que todavía hoy siguen siendo buenas y nuevas noticias para todo el mundo.
Amén. Hermano Adolfo Betances, hermano Tony Flaquer, gracias por haber estado con nosotros en este su programa, conversando en los 1700. Y a ustedes, amigos y hermanos que nos escucharon, que la gracia de nuestro Dios le acompañe a cada uno de ustedes y que les bendiga. Hasta un próximo programa.